Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
Y continuamos en el estudio de Daniel, vamos a Daniel 7, donde ya los imperios, ya tenemos que ir viéndolos de la forma en que Dios lo ve. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor tuvo la visión de una gran estatua con cabeza de oro, pues eso es, de alguna manera, si a alguien le dice, tu cabeza es de oro, eso le ministra. Y después habla de la plata, del bronce, del hierro, que son cuatro reinos. Y el último reino, que es la continuidad del reino de hierro, o sea que no son cinco, para mí son cuatro, es el hierro mezclado con barro cocido. Ese último reino, aunque es débil, todavía impresiona, porque se utiliza la palabra reino. Esa es la forma en que el mundo mira las cosas. Son reinos, son poderíos, son grandezas. Ese es el sueño que tuvo Nabucodonosor. Pero ahora viene Daniel y tiene una visión. Es sueño-visión, porque lo van a explicar y él pregunta. Y curiosamente ya no le llaman reinos, sino que le llama bestias. Qué curioso, ¿verdad? Ya no son grandezas, son bestias. Porque no entienden, están orgullosas, y como están orgullosos de sí mismos, el Señor los va a traer a la humillación. Toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se ha de doblar. Y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Le damos un aplauso fuerte al Señor. El primer servicio explicamos algo al respecto. Explicamos verso 4, dice, primero explicamos que donde dice en el verso 2, Daniel dijo, estaba mirando en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. El gran mar en sí puede referirse a toda la humanidad, pero también en sí se refiere a todos los reinos que se levantan, que en sí tienen límites en el Mediterráneo. El área del Mediterráneo es muy importante, porque el Medo Persa tenía como límite el Mediterráneo, también el Babilónico, el Romano y el Griego. Todos tenían participación en el Mediterráneo. Sé que Irán, que es el que le llamamos Persia ahora, no tiene que ver con el Mediterráneo, pero no estoy hablando de los países hoy, estoy hablando de los reinos en ese tiempo. Tenían que llegar al Mediterráneo. Pero note lo que dice, los cuatro vientos, la palabra viento en hebreo es ruaj, y lo que significa es espíritu también, aliento o espíritu. O sea que lo que primero vio Nabucodonosor fue unos reinos levantados por hombres. Lo que ahora va a ver Daniel son reinos inspirados por espíritus inmundos. ¿Sí me doy a entender en eso? Lo primero Nabucodonosor vio, esa es fuerza, fue Nabucodonosor el que lo levantó, fue Ciro y fue Darío y fueron los griegos y fueron los romanos. Pero ahora la visión desde el punto de vista, o mejor dicho, desde en donde está situado Daniel, es una visión en donde vemos que son espíritus inmundos. Por eso dice la Escritura, nuestra guerra no es contra carne y sangre. Nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero si nos ubicamos en Nabucodonosor, la lucha era contra carne y sangre. Pero aquí no es contra carne y sangre, es contra espíritus, contra potestades, contra principados. Pero ahora nos vamos a dar cuenta cómo Dios opera. Porque se levantan espíritus inmundos que llevan a reinos y llevan pensamientos. Porque quiero que entienda, la manera en que opera un espíritu es que lo que primero afecta o desea afectar es tu forma de pensar. ¿Aló? Es tu forma de pensar. Nadie se desprecia si no comienza a pensar en desprecio. Nadie se autoama si no comienza a pensar en amor. Y dice, en egoísta, yo soy lo más bello que hay, yo soy la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Cosas por el estilo, como dijo un hermano cuando se casó, mi esposa se casó con el último mango de la cosecha. Pero era porque era el más viejito de toda la congregación. Entonces, quiero que entienda eso. Su pensamiento de lo que usted se cree, de lo que usted es, el pensamiento de lo que no merecemos. ¿En dónde cree usted que se inicia la depresión? ¿En dónde cree usted que se inicia el deseo de suicidio? He platicado con personas que tienen deseo de suicidio y de muerte. Y tengo la intención de rescatarlas, pero es rescatarlas para que vivan para Cristo. El enemigo viene y trae pensamientos. Por eso es que es vital que nosotros, en medio de la prueba que pasamos, mantengamos los pensamientos de los cuatro jóvenes hebreos que fueron llevados al exilio, pero se mantuvieron firmes. Entonces quiero volverlo a poner, si me ponen por favor los nombres de los cuatro jóvenes hebreos que fueron llevados al exilio, para que veamos cómo es que esto funciona. Porque el primero pues se llamaba Daniel, y Daniel quiere decir: Jehová es mi Dios, o Dios me juzgue. Eso es Daniel. Dios es mi juez, Dios me juzgue. Porque Babilonia tenía otro pensamiento, lo que se le llama la filosofía. Nosotros no tenemos una filosofía cristiana, nosotros tenemos el mismo pensar que hubo en Cristo. ¿Me escuchó? No necesitamos meternos a filosofía. Necesitamos tener el pensamiento de Cristo. Haya pues en vosotros el mismo pensar que hubo en Jesucristo, que siendo Él Dios, no se aferró como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se vistió de siervo, y siendo siervo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso se le ha dado un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Démosle un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. El pensamiento de Daniel es: Dios es mi juez, Dios me juzgue, o Dios me juzgará. El pensamiento o la filosofía babilónica era: todo el resultado de la evolución orgánica, no es necesario un creador, y es el hombre el que determina su futuro. Oiga, eso es lo que ahora se enseña. Por eso es que hay una separación, entre comillas, de religión. Yo no me considero religioso y usted tampoco es religioso. Somos una etnia. Estamos en medio de un montón de cambios, pero mantenemos el dicho: todo somos nosotros. Por eso es que decimos, mire, el pensamiento babilónico era: todo es resultado de la evolución, no se necesita a Dios como creador. Pero Daniel, ¿qué es lo que decía Daniel? Jehová es mi juez. O sea que el que tengo yo que agradar es a Jehová. El otro pensamiento que teníamos, el otro que tenemos que mantener, es el de Ananías. Ananías decía: Dios ha mostrado su gracia. Dios ha mostrado su gracia. Oh, Jehová ha sido misericordioso. El pensamiento hebreo es ese. El pensamiento babilónico primero dice: el hombre es el que determina su futuro. El intelecto humano tiene preeminencia. ¿Me escuchó? O sea, ya no dependemos de Dios. El hombre es quien determina su futuro, y el intelecto humano es lo que tiene preeminencia. Esa es la filosofía babilónica. Pero nuestro pensamiento es esto: está bien, yo reconozco el intelecto, reconozco que hay que guardarlo, pero al final yo de lo que vivo es de que mi Señor ha mostrado su gracia. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Dice: estoy convencido que el que comenzó la buena obra en vosotros no se va a detener, sino hasta perfeccionarla. Oh, démosle gloria de nuevo a ese Señor. Ayer estaba escuchando un coro de la hermana Jazz Yeko, y decía: te voy a alabar hasta que tú recibas toda la alabanza que tú mereces. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que usted nunca va a dejar de alabarle. Porque ¿quién le va a dar toda la alabanza a Jesús si Él es Dios? No importa por cuánto, van a pasar millones de millones, años humanos si quiere, y Él sigue siendo alabable. Hay que alabar al Dios Todopoderoso para siempre, aleluya, porque para siempre es su misericordia. Misael, ¿quién es lo que Dios es? ¿Quién es lo que es Dios? El pensamiento babilónico lo que metía era la promiscuidad, primero el intelecto, la promiscuidad, el abandono sexual, se expande en toda la sociedad. O sea que lo que está hablando es la satisfacción del cuerpo, la satisfacción, con que yo esté satisfecho, voy a comer lo que yo quiero, voy a hacer lo que yo quiero, y te va a ofrecer el enemigo cosas para facilitarte la vida. Te voy a decir algo, y con respeto, si tú estás en pecado, tu vida es más fácil en el mundo. Porque aquí, cuando estés aquí, el Espíritu te va a estar contristando. ¿Me explico? Pero por un tiempo va a ser más fácil en el mundo, porque hubo uno que llegó hasta la posilga, y ahí se dio cuenta que él no estaba hecho para eso. Y entonces dijo: volveré a la casa de mi padre. Y cuando regresó a la casa del padre, no regresó con culpabilidad, regresó con vergüenza. Ya me lo imagino, porque cayó al suelo, no pudo ni llegar a la casa. Y se le acerca el padre y le dice: padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo levanta, le da un beso, llama a sus siervos y le dice: váyanme, me lo lavan, me lo bañan, me lo visten, le ponen anillo y preparan el cordero, o mejor dicho, el sacrificio que yo tenía ya preparado, lo venía engordando por más de un año para que celebrar que mi hijo estaba muerto, pero ahora me ha regresado vivo, aleluya. ¡Qué tremendo nuestro Dios! ¿Está viendo cómo tenemos que ir pensando? Espíritus van a tratar de mentir, la promiscuidad, el abandono sexual se expande en toda la sociedad, hay que tener mucho cuidado. Pero ¿quién es lo que Dios es? Y el último es Azarías: el Señor me ha ayudado. El pensamiento babilónico enseña que el Estado total o socialismo, el totalitarismo, es el camino natural. O sea que la gente depende del Estado. Estado total, socialismo, totalitarismo es el camino natural. O sea que es el gobierno el que tiene que sostener a la gente, es el gobierno el que tiene que darles educación, es el gobierno, y tenemos que depender del gobierno. Pero se metió también en lo que era la religión en sí. Y recuérdense, nosotros no somos religión, pero en la religión, entonces le dicen: es el pastor el que tiene la revelación, es el pastor el único que puede compartir, es el pastor el que puede perdonar pecados, es el pastor el que puede bendecir, es el pastor, perdone. Eso es lo que necesita el espíritu inmundo, es a lo que quiere llevar. Incluso religiones que tienen monoteísmo quieren llevar a ese punto en donde uno depende de alguien. Incluso yo les mencionaba que el monoteísmo va a ser muy fuerte en tiempo del anticristo, porque él va a instalar el monoteísmo de una manera absoluta, tan así que él se va a decir Dios, pero no es el verdadero Dios, no es el único Dios verdadero. Entonces quiero que entendamos eso. Entonces tenemos que mantener una mentalidad de que Jehová es el que me ha ayudado. Si estoy vivo es porque Jehová me ha ayudado. Cuando vamos a las siete cartas de Apocalipsis, nos damos cuenta que todo esto se metió en las mismas iglesias. En la iglesia estaba el pensamiento de que no había necesidad de un creador y que el hombre es el que determina su futuro. Hay que tener mucho cuidado creyendo que lo que confesamos es lo que vivimos. Yo creo que hay que guardar la lengua. Creo que hay que tener buenas palabras. Y creo que hay que tener buenos hechos y buenos pensamientos. Pero eso no es lo que determina su futuro. ¿Sí me explico? Porque recuérdese que el enemigo nos quiere llevar a un pensamiento que somos nosotros lo que hemos logrado todo. Y la iglesia de la Odisea dice, me he hecho rico. No es pecado ser rico. Yo quisiera que todos aquí fueran ricos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el pecado de la iglesia de la Odisea era, me he hecho rico. Si soy rico es porque hice esto, si soy rico es porque cumplí con aquello, si soy rico es porque hago lo otro. Perdone, eso es lo que el Señor no soporta. Por eso es que tenemos que mantener nuestro pensamiento, el Señor me ha ayudado. ¿Ok? Entonces vámonos ahora al capítulo 7 del libro de Daniel y en el verso 9 vamos a leer, vamos a continuarlo hoy en la mañana. Pero antes quiero leerles el 8, donde dice, mientras yo contemplaba los cuernos, que eran 10 cuernos, y aquí que otro cuerno, uno pequeño, o sea, eran 11 después, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Y aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. La palabra arrogancia puede ser utilizada en la palabra también blasfemias. Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Note que no se puso un trono, se pusieron tronos, porque quiero que entienda que el Señor nos va a usar a nosotros también para juzgar. Y se sentó un anciano de días. Este anciano de días es nada menos y nada más que nuestro Padre. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Miré hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo fue destrozado y entregado a las llamas de fuego. Quiero que entienda que la obra satánica, la obra del enemigo, no termina sino hasta que sea aplastado. Pronto. La palabra pronto no quiere decir rápido, sino la palabra pronto en el hebreo significa por seguro. Pronto nuestro Dios, por seguro nuestro Dios, aplastará la cabeza de la serpiente antigua bajo nuestros pies. También a las otras bestias les quitaron su dominio, pero les fue dada prolongación de vida hasta un tiempo definido. O sea que continuaron estos, y eso me preocupa, y eso fue lo que asustó a Daniel. Porque el que hablaba blasfemias fue destruido, pero el resto continuó. Y quiero que entienda, porque esto es lo importante, fíjese bien, pues, durante el milenio sale todo lo que es pecado, entra Jesús y gobierna, y aún después, cuando viene el enemigo, vuelve a crear una revolución en contra de Dios, porque no cambian su manera de pensar. Yo a veces me doy cuenta que el problema que yo tengo muchas veces, o el problema que tenemos nosotros muchas veces, es que no queremos cambiar nuestra forma de pensar, y nuestra forma de pensar es orgullosa. Yo no estoy hablando de culturas, estoy hablando del orgullo. ¿Me explico? Aquí mando yo. Vaya, está bien, mandá. Pero humildemente, ¿me escucha? Aquí el que determina todo soy yo. Excelente. Pues determina que no valemos nada y que nos tenemos que humillar ante Dios. La forma de pensar no es conceptos ni definiciones. La forma de pensar es tener un corazón humilde para humillarnos delante de nuestro Dios Todopoderoso. Y estos no cambian. Verso 13. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y aquí que en las nubes del cielo, oiga esto, qué tremendo, venía alguien como un hijo del hombre. ¿Quién es ese? Jesús. Llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad, la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que nunca será destruido. ¿Cuántos alaban el nombre del que vive? Aleluya. Pero esto es lo que me gusta. Oiga pues, verso 15. Qué lindo tener las visiones, qué lindo ver esto y lo otro. Pero note lo que hace Daniel. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu se turbó a causa de esto. Y las visiones de mi cabeza me alarmaron. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Esto es lo que me llama la atención. Porque sabemos mucho, vemos mucho, pero sentimos poco. A mí me preocupa cuando alguien como pastor se convierte en alguien que puede aconsejar, pero que no puede llorar con los que lloran o regocijarse con los que se regocijan. Me preocupa cuando alguien como discípulo de Jesús se le olvida el sentir por el otro. Daniel estaba viviendo bien. Daniel era un hombre que tenía un segundo o tercer puesto en Babilonia. Pero cuando vio todo esto, él se preocupó por su pueblo y se turbó su espíritu. Yo no lo quiero triste, pero sí lo quiero buscando del Señor para entender cómo Dios lo va a usar en medio de todas las cosas. Si usted va al hospital, entiendo que hay personas que van a ser operadas, pídale al Señor y dígale: Señor, yo no quisiera ir al hospital, yo quisiera ser sano. Pero si tengo que ir al hospital, yo quiero que me uses en el hospital. Quiero hablarle a personas. Quiero mostrarles tu amor. Quiero mostrarles tu fidelidad. Yo quiero ser valiente, pero no valiente para que sepan de dónde vengo. Quiero ser valiente para que sepan a quién pertenezco. ¿Me explico? Entonces, este hombre sintió algo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. En momentos como los que vamos a vivir este año, son tiempos de elecciones. Usted sabe que son tiempos de pleitos, y son tiempos de opiniones, y son tiempos de señalamientos, y son tiempos de verdades y supuestas verdades. ¿Verdad? Mejor que sean tiempos de humillarse, que sean tiempos de que el Señor nos diga: humíllense, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y somos su pueblo, y su nombre está invocado sobre nosotros, humillémonos. Y este se sintió de una manera alterado, y vino y le habló y le dijo a uno de los grandes, a uno de los que estaban ahí, le preguntó: dime, probablemente era un ángel, dime, ¿qué es esto? Porque los ángeles ya saben qué es. Y él le respondió: estas cuatro bestias, a lo que Nabucodonosor le llamó reinos, esas son bestias delante del Señor, porque no lo reconocen. Son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán en Cristo por los siglos y por los siglos. Cuando habla de los santos, inmediatamente Daniel se ubica con su pueblo, el pueblo judío. Porque él no sabía que a lo suyo vino el Señor y lo suyo lo iba a desechar, pero que después el Evangelio iba a ser predicado a todas las naciones, y el misterio de la iglesia iba a amanecer, o sea, el ministerio del pueblo, que ahora el pueblo del Señor no solamente son judíos, no son gentiles, sino que son ni judíos ni gentiles, sino que somos el Israel de Dios. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Entonces quise saber la verdad, y aquí es donde entra una pregunta fuerte. Quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, terrible en gran manera, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, devoraba, desmenuzaba, pisoteaba las sombras de sus pies. También quise saber de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había crecido y delante del cual habían caído 3. Ese cuerno tenía ojos y una boca, hablaba arrogancias y parecía ser más grande que sus compañeros. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Por qué le preocupó más esto? Porque todos los otros reinos hicieron guerra contra el pueblo de Israel y los venció. Pero esta, la intencionalidad era otra. No era vencerlos para dominarlos, sino era vencerlos para desmenuzarlos. ¿Me entendió eso? Era, ¿por qué cree usted que se ha incrementado? Y esto me preocupó porque lo leí el mes pasado. Que el antisemitismo está creciendo fuertemente en Europa, otra vez. Pero también quiero que entienda que la persecución al creyente y al discípulo de Jesús se está aumentando y están matando creyentes en Jesús. Usted se recordará hace 3-4 años que salieron ideas que cuando venían decían a los padres, le decían: niegue a Jesús y conviértase al Islam o le cortamos la cabeza a su nene de 4 o 5 años. Está terrible. Y no estoy hablando mal de religión, porque le soy sincero. Yo he conocido gente del Medio Oriente y son gente muy hospedadora y muy amable. Estoy hablando del espíritu que se mete. Que la idea ya no va a ser controlar, la idea va a ser desmenuzar. Y está hablando del Imperio Romano. Y recuérdese, el Imperio Romano no era nada más Roma. El Imperio Romano incluía Turquía, incluía parte de África y parte de Asia. Me refiero al Medio Oriente. Eso es lo que está viniendo. Pero usted no se duela porque le da lástima al niño, no se duela porque le da lástima al creyente, duélase porque hay espíritus inmundos que están dominando personas y que los va a llevar a la destrucción. ¿Se imagina usted lo que pensaron cuando apedrearon a Esteban? Cuando él dijo: ¡veo al Señor! Y lo comenzaron a apedrear hasta matarlo. ¡Qué dolor! Pero ahí estaba Pablo y se convirtió al Señor. Porque al final, aunque la agarre contra los santos, a lo más que puede llegar el enemigo es a llevarnos a la muerte. Pero el Señor resucitó de en medio de la muerte, aleluya. Y Él ha vencido por nosotros. Entonces veamos. Verso 22, hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo. Quiero que marque eso en su corazón. Va a venir el anciano de días y va a traer justicia a los santos. Y llegado el tiempo, los santos tomarán posesión del reino. Así ha dicho, la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. O sea que va a haber una concentración espiritual en ellos. A toda la tierra devorará, la trillará y la despedazará. En cuanto a los 10 cuernos de aquel reino, se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará el otro, el cual será mayor que los primeros y derribará 3 reyes. Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar las festividades y la ley. Aquí hay un problema siempre, porque la palabra festividades que ponemos aquí es la palabra tiempos. Cuando lo leemos desde el punto de vista hebreo, entonces entendremos que Él va a tratar de cambiar los días festivos y va a tratar de cambiar la ley de Jehová. Okay. Pero recuérdese que Daniel ya no estaba en ese tiempo. Daniel y los que estaban poseídos, o mejor dicho, que habían sido tomados por Babilonia, y a veces no pensamos en eso, ya no guardaban el sábado, ya no guardaban las leyes, ya no guardaban los días, las festividades. Ya no celebraban la Pascua, porque estaban bajo un dominio. ¿Sí me explico? Recuérdese que cuando Israel salió de Egipto, por 40 años no celebró esas festividades. O sea que cuando uno mira el contexto de todo lo que se está hablando, no está hablando realmente de eso. Cuando habla de los tiempos, está hablando no exclusivamente de eso, sino de lo que representaba cada festival. Por ejemplo, el Yom Kippur. ¿Qué quiere decir Yom Kippur? La palabra Yom significa, en hebreo, significa día. Kippur significa el día del arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Va a traer un pensamiento como los que hablamos de la filosofía, en donde va a eliminar el arrepentimiento. Va a hacerle pensar a mucha gente que el arrepentimiento es sentirse mal. Yo he escuchado personas que una vez vino un hermano y me dijo, pastor, me dijo, sí, le pido perdón. Me dijo, ok. ¿Qué pasó? No, nada más le quiero pedir perdón. Ahora pídeme perdón usted a mí. Eso fue en Nashville. Estaba yo ahí y se acercó la persona y me dice, quiero que sepa que ya lo perdoné, me dijo. Ah, muchas gracias. Y entonces me dijo, ¿y usted no me va a pedir perdón? Pues no soy hipócrita, le dije. ¿Cómo así? Yo no pido perdón por lo que no sé por qué pedir, porque si no te estoy diciendo perdón por algo que no me estoy arrepintiendo. Entonces me dijo, usted hizo esto y esto y esto. Ah, pero no me arrepiento porque te estaba corrigiendo. Es cierto, hay cosas de que no me arrepiento. ¿Por qué? Era necesario. Pero, imagínese, hay veces que nos sentimos culpables. Cuando hagamos llamamientos, usted no pase solamente para desahogarse y no cambiar su vida. Usted venga a humillar su alma delante del Señor y dígale, Señor, aquí estoy, y si caigo, levántame otra vez y tráeme a tus puertas, pero que yo venga con el deseo de agradarte. Señor, restáuranos. Entonces, son cosas que el enemigo va a cambiar, la intencionalidad. Por ejemplo, ¿cuántos creyentes no viven su vida bajo culpabilidad? ¿Qué es lo que quiere cambiar el enemigo? En los tiempos, ¿cuáles? ¿Qué tiempo? Las festividades. ¿Qué festividad? Que Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Que el Señor Jesucristo fue sepultado. Él tomó mi muerte, que es mi maldición, y que al tercer día resucitó, para que ahora yo soy libre de toda culpabilidad. Soy libre de toda condenación. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? ¿Viera cómo se entiende? Pero el enemigo lo que quiere es hacernos pensar que celebrando algo se cumple. Por ejemplo, alguien me preguntó, ¿por qué usted celebra el domingo y no celebra el sábado? Y yo le dije, yo no celebro el domingo, hermano, aquí no estoy celebrando absolutamente nada. Yo me reúno martes, me reúno jueves, me reúno viernes, me reúno sábado y me reúno el domingo, pero el domingo es cuando más venimos, entonces aquí nos reunimos. Pero este no es un día santo para nosotros. ¿Aló? ¿Sabía usted que la palabra sábado se puede aplicar a toda la semana? ¿En el hebreo? ¿Estoy discutiendo eso? No. Nada más quiero que entienda. Usted hoy no es día santo para usted y mañana regresa el día malvado. ¿Usted cree que para Daniel todos los días eran de Jehová? El entendimiento. Pero el enemigo quiere regresarnos a religiosidad. Este mes vamos a entrar más fuerte. ¿Por qué decimos, Señor, restáuranos? Te queremos agradar. Porque no puede haber restauración sin arrepentimiento. Y arrepentimiento delante del Señor. Señor, restáuranos. Porque yo no le puedo agradar a Dios siendo santo yo solamente. Si yo no estoy bien con usted. Y te voy a ser sincero, aquí en Guatemala mis peores enemigos son cristianos. Hay gente que si algo me pasa a mí se pondría... hubo uno que le dijo a alguien de aquí... Está enfermo el pastor, ¿verdad? Aleluya, solo le faltó decir. Pues para que vea, no estoy enfermo. Malito estoy, pero no enfermo. No estoy metido. ¿Qué le quiero decir? Hermano, ¿qué nos pasa? Hablan mal de un pastor. Los que más se regocijan son pastores. Le pasa algo malo a alguien que te hizo daño, ya comenzaron los juicios. ¿Usted cree que esa es la actitud de Dios? Si alguien le debe dinero y si alguien le hizo daño y lo meten a la cárcel, llore por esa persona para que la cárcel sea usada para que se arrepienta delante de Jehová y no para que pague por su deuda. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que salir de la filosofía babilónica. ¿Cuántos quieren dejar las cosas viejas atrás? ¿Cuántos están en Cristo? No. Voy a volverlo a preguntar y levanta la mano y lo dice con fuerza. ¿Cuántos están en Cristo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos son nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron. ¿Cuántos saben que las cosas viejas pasaron y están pasando? He aquí, todo está siendo hecho nuevo. ¿Cuántos se quieren despojar de viejas cosas? Levántense y pónganse de pie. Pónganse de pie los que se quieren despojar. Y le voy a suplicar, para despojarse hay que arrepentirse. Hermanos de la alabanza, comience a venir aquí al frente y se viene a postrar ante el Señor y le dice: Señor, yo creo tu palabra y creo que tú me vas a transformar y creo que tú me vas a cambiar. Vas a sanar mi alma, porque hay cosas en mi corazón que no son odio, pero son dolor. Y hoy me va a cambiar mi Señor. Por favor, le suplico, si usted necesita, y sé que necesitamos, venga hoy a decirle: aquí estoy, Señor, y vengo a entregarme totalmente, porque hoy vamos a orar por usted. No solamente lo vamos a bendecir, sino que le vamos a decir: Señor, transforma. Aquí hay transformación hoy. Señor, que tu Santo Espíritu nos llene, nos cambie. Que tu Santo Espíritu nos renueve. Que tu palabra, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Se haga realidad hoy en mí, en mi familia, en esta nuestra casa. Esta es tu casa, Señor. Es la casa que está siendo formada a tu imagen, como tú quieres formarla. No es a nuestro gusto que la estamos formando, es a lo que tú quieres de ella, Señor. Yo bendigo lo que es tuyo, Señor. Bendigo lo que te pertenece, lo que tú has comprado. Sácanos de toda religiosidad y métenos en la comunión contigo, Señor, porque hoy te amamos, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.
Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hace en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber. Haz de mí un hombre.
amado. Enamórame de ti, Señor. Enamórame, Señor. Enamórame, Señor. Hermanos, cuando yo tenía 19 años, yo recibí al Señor Jesús. Fue un impacto increíble en mi vida. Yo estaba tan enojada con las religiones, porque yo dije, si yo me hubiera muerto ayer, yo iba directo al infierno con todas mis buenas obras. Algo tiene que suceder en nuestra vida. Algo tiene que suceder en nuestra vida, porque este evangelio lo tenemos que vivir. Yo pasé tan enojada por años, porque dije, pasé 19 años desperdiciados sin haber conocido a mi Señor. Y hermanos, hemos desperdiciado tanto tiempo en nuestra vida pensando en cosas que no debemos, desperdiciando el tiempo. Y el tiempo se tiene que aprovechar para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que todas esas cosas que habla la palabra a veces nos asustan, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé de quién soy. Yo sé de quién soy. Dile, yo soy tuyo, Señor. Yo soy tuyo. Yo sé a quién pertenezco. Yo pertenezco a ti, oh mi Señor. Y he de cambiar, Señor, he de cambiar. Dile, yo quiero cambio, mi Señor. Revélate a mi vida, mi amado. Revélate a mí, Señor. Así como tú cambiaste la vida de estos niños hebreos, jóvenes hebreos, Señor, que yo tenga esa revelación. Que yo tenga esa convicción de poder decir verdaderamente, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero verdaderamente que sea, Señor, una realidad en mi vida, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, de verdad, Señor, sea una realidad, y no que una mala mirada de alguien me aparte del camino del Señor, que un novio o una novia me aparte del camino del Señor. Hermanos, es tiempo que despertemos y le digamos al Señor, que nada me aparte de ti, Señor. Estamos hablando cosas profundas que nos atemorizan, y a veces las cosas pequeñas nos sacan del camino, nos desenfocan de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dile, yo quiero madurez. Levanta tu mano y dile, Señor, tengo que madurar. Tengo que madurar, Señor. Tengo que madurar. Y le vamos a decir, heme aquí para madurar, Señor. Heme aquí. Tengo años atrasados de madurez. Y tengo que dar el paso para crecer. Y aquí estoy, Señor, para crecer años que no he crecido. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Madúrame, Señor. Aunque me duela, pero soy tu hijo. Soy tu hijo, Señor. Soy tu hija. Y heme aquí para hacer tu voluntad. Tú eres mi amado y yo soy tu amada, yo soy tu amado. Aquí estoy para hacer tu voluntad, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo que ser un hijo y una hija, el cual te tiene que dar honra y gloria, Señor. Gracias por haberme escogido, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor amado.
Tu presencia.
Usted escuchó el mensaje de la Palabra de Dios desde Iglesia de Cristo Elim Central, en la capital de la República de Guatemala. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono 2202-2202 o visitarnos en www.elimcentral.org. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga.